El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 28 de enero del año 2025. La frase del día. En la vida, algunas veces se gana. En otras, se aprende. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, don César. Yo lo había escuchado de otra manera. Un saludo para todos los oyentes y televidentes. En el fútbol se gana, se aprende. ¿Cómo es? Se gana, se empata y se aprende.
Aunque uno no siempre de las derrotas aprende, ¿sabe?
No siempre.
De las derrotas aprende el inteligente.
Debería
uno
siempre aprender.
El que las sabe asimilar. El que las utiliza para superarse, para volver a empezar, para borrar lo que hizo mal, corregir y tratar de hacer las cosas de una manera distinta. Pero hoy oía a esas personas que trajeron en los vuelos de deportados de Estados Unidos, esta mañana con Gustavo y con Vanessa, les preguntaban, ¿ustedes volverían a hacer lo mismo? Y dicen, sí, volvería a hacer lo mismo porque aquí no se puede vivir. Uno no sabe la tragedia de nadie, pero si uno se va para otro país, tiene que entrar legalmente. A propósito, ha confirmado el canciller Murillo que esta semana se reanudan las citas para las visas en la Embajada de los Estados Unidos para colombianos. Y es una muy buena noticia.
Sí, señor.
Bueno, hay demasiadas notas hoy que tienen que ver con cosas alegres y cosas no tan alegres. Llegó Falcao al entrenamiento de Millonarios, llegó por sorpresa, ¿no?
Sí, señor. Él había llegado a Bogotá ayer, llegó hoy al entrenamiento, se presentó.
¿Entrenó?
Habló. Sí. Entiendo que entrenó, que ya hizo trabajo. Seguramente no a la par del equipo, pero ya entrenó. Y se presentó con el entrenador y ya todo listo.
Todo listo. Está en Cali Juan Fernando Quintero. ¿Sí? Va a ser presentado el día jueves, informó don Tulio Gómez. O sea que son dos noticias buenas para Millonarios, para América, para el fútbol colombiano. Atlético Nacional presentó sus refuerzos y lo hizo Gandolfi. A propósito de Gandolfi, Daniel Rodríguez dice, ¿qué opinan de la cátedra que le dio Gandolfi a Juárez con el tema de los volantes? Juárez se quejó de la cantidad en ese puesto y Gandolfi no solo convocó a los seis, sino que además pone a jugar cinco de ellos. Y para acabar de ajustar, Mateus hace una asistencia y fue el mejor del primer tiempo. Yo la verdad es que no creo que haya sido una cátedra. La cátedra la dio Juárez, que con el equipo que le dieron sacó dos títulos. Y eso es una demostración de que el hombre fue capaz. Y la otra noticia fueron las declaraciones de James Rodríguez, que ponen la verdad en un plano diferente. Una la de James, otra la del Junior de Barranquilla. No sé si exista una tercera, pero hay una evidente contradicción en lo que hizo,
pero
en lo que dijo Junior y en lo que dice James.
Me permite, no, iba a decir corregirlo, pero no tengo por qué corregirlo. Voy a discrepar de lo que usted dice.
Sí.
Porque a mí me parece que, teniendo versiones tan diferentes, ahí no hay dos verdades. Ahí hay una verdad y una que no la están contando completa.
Que ¿pero cada quién está diciendo que hay dos verdades? Yo no he dicho que hay dos verdades.
Sí, usted dijo las dos verdades.
Ah, pues la una del uno y la otra del otro.
Ok. Yo lo que creo
porque
ahí,
porque pues yo no voy a decir que es que Don Fad es mentiroso, ni voy a decir que James es mentiroso.
No, por eso le digo.
Porque no sé.
No, yo no voy a calificar a ninguno de mentiroso, en mucho menos. Yo creo más en una que en la otra. Y más adelante, si quiere, decimos y tal. Pero, César, una versión no va de la mano de la otra versión.
Sí, son radicalmente opuestas.
Y a mí, la verdad, César, sí me falta una tercera versión, que me parece muy importante.
¿Pero
en todo
de quién?
Este cuento. ¿Del señor Cristian Daes? El señor Cristian Daes fue el intermediario. El señor Cristian Daes, con su amistad, que no sé si sigue así o ya no están así, pero que tenía o tiene con James Rodríguez, fue el intermediario, el hombre que acercó las partes, que le comunicó a Don Fuad la posibilidad.
Pero
que siempre
eso está
fue
muy bien.
Que siempre fue. No, yo es que yo todavía no lo he calificado. Yo por eso estoy diciendo. Yo quiero escuchar del señor Cristian Daes su versión. Seguramente no la va a dar y mucho menos me va a hacer caso a mí, pero me encantaría oírla para ver si su versión está más cercana a la de Don Fuad, que dijo que habían sido irrespetuosos, ¿fue la palabra? No habían sido serios.
A ver, escuchemos a Fuad, ¿le parece?
A ver.
Escuchemos a Fuad lo que dijo cuando salió de la reunión en Medellín con James, a la que fui.
Pero ahora ya de venida para la casa he recibido un comunicado de ellos diciéndome que ellos tienen una propuesta muy, muy, muy superior, casi el doble de lo que nosotros podíamos, a lo que nosotros podíamos llegar. Prácticamente creo que esta operación se cayó para nosotros.
Bueno, lo único que le puedo asegurar es que Cristian Daes quedó triste y decepcionado con la actitud de James.
Entonces, según eso, está más apegado a la versión de Don Fuad.
Sí, ahora escuchemos a James. Lo que le dijo ayer a Fox México, que es el dueño de los derechos del grupo Pachuca en el fútbol de ese país. Esto le dijo James en entrevista a Fox.
¿Estuviste a esto de irte a Junior de Barranquilla?
No. Desde un principio, pues, ya todos sabían que era difícil. ¿No? Sí, estuvieron, hemos ahí hablado, pero bueno, desde un principio, pues, sabían de que era duro. Creo que más el ruido y todas esas cosas, creo que lo han hecho ellos. Pero bueno, ya todos sabían de que era duro.
Estábamos esperando la versión oficial de James Rodríguez, porque había rumores, había versiones del entorno de James Rodríguez, pero esta es una versión oficial del jugador, que ha dicho, el ruido lo hicieron ellos, y la posibilidad de jugar con Junior estaba lejana.
14 o 15 de enero, más o menos, César, yo aquí le conté en el programa que esa era una versión que a mí me habían dado, ¿se acuerda?
Sí.
Que le dije que yo había tenido la posibilidad de hablar con personas cercanas al entorno James, porque a mí sí me parecía muy importante, después de que escuchamos a Don Fuad, después de que escuchamos al periodismo barranquillero, dar su versión, contar su versión, a mí me parecía interesante buscar la otra, que nunca, hasta ayer no era oficial, era simplemente lo que habíamos podido averiguar, que era muy parecido a esto. Y pues James ayer sale a ratificar esa versión. Pero a mí sí me parece todavía importante que vaya la de la mitad, César. Y lo que me parece más preocupante de todo esto es que se convierta otra vez en un tema de cachacos contra barranquilleros.
¿Pero por qué? ¿Así se ha planteado?
Pues ahí, ¿quién lo plantea? Sí, claro, obviamente. Y que entonces vamos a recibir mal a James.
¿Pero qué tienen que ver los cachacos con el negocio de Junior con James?
Pues, César, por ejemplo, quienes creamos o no, o quienes crean en la versión, yo soy más cercano a la versión James. A mí me parece más creíble.
Hay una cosa que me parece muy rara de parte de la gente de James, y fue lo que dijo Fuad, que salgo y al momento recibo una comunicación donde me dicen que James tiene una oferta por el doble y se cayó la negociación. Yo la verdad es que a mí me cuesta pensar que eso fue así, porque cuando uno está tan lejos, pues simplemente no da rienda para que un equipo que está ofreciendo muchísimo menos siga adelante. Ahora, dicen algunos que James recibió a Don Fuad Char por no despreciarle la intención y el deseo que tenía de visitarlo en la ciudad de Medellín. Pero bueno, ahí quedan las dos versiones.
Pero César, eso se lo conté yo en enero. A mí sí me dijeron, y fueron dos o tres fuentes diferentes que dijeron, mire, James al final accede porque el mensaje ya se había enviado varias veces. James al final accede diciendo nosotros que venga porque es Don Fuad, por el respeto a quien ha sido Don Fuad y lo que significa para el fútbol, para Junior, para Barranquilla, para el Atlántico, y se aceptó la invitación.
Ahora, el tema en esta negociación es que la relación quedó rota. Rota porque Don Fuad se fue muy disgustado de Medellín y porque del lado barranquillero pues hay una culpabilización de James como el responsable de lo que pasó. Pero aquí vale la pena decir una cosa que yo conté desde el primer día. Desde el primer día. Dije, James piensa que no es momento de regresar a Colombia. James no quería jugar en Colombia. James no tenía interés en jugar por un equipo colombiano porque sabía, como evidentemente sucedió, que tenía un buen mercado en otras partes.
Lo que explica James es que esa información que usted tenía, y efectivamente usted desde el comienzo la tenía, era una información, César, que también se le había dado ya a Junior.
No, pues es que la información la conseguí yo no por el lado del Junior.
Ah, bueno.
Perdón, no por el lado de James, sino por el lado del Junior. La gente del Junior me dijo a mí, James considera que no es el momento de jugar en Colombia.
Usted está confirmando ahí que lo que dijo James ayer fue real, que él les había explicado y les
había dicho
que no.
Sí, es que yo no estoy diciendo que no.
Ah, no. Yo sé que usted no ha dicho nada. Digo yo, o sea...
No, yo no estoy diciendo que no.
Usted había contado su versión, pero usted no había dicho de dónde le había salido.
Ahora, yo
entiendo... Que del lado de Junior ya estaban enteradísimos.
No, claro, y yo entiendo...
Entonces los que hicieron viajar a Don Fuad a Medellín a sabiendas de que era un no rotundo, no fue el lado James, fue el lado Junior.
Sí, y yo entiendo que había ilusión, que ellos pensaban, mucha gente que conoce a Fuad, mucha gente de Barranquilla que sabe cómo ha manejado el tema del Junior, pues conocen y son conscientes de la capacidad de negociación y de convencimiento que tiene Fuad. Y yo creo que le apostaron a eso, a que Fuad... Yo recuerdo que gente muy cercana al periodismo de toda la vida en Barranquilla me decía, usted mismo lo decía... Si James va a Barranquilla, no lo dejan salir de Barranquilla. Y en Barranquilla me decía la gente, si Fuad va a Medellín es porque lo convence. Pero James, entiendo, ya tenía una posición clara para Junior, totalmente definida y resuelta, y por ese motivo no se pudo hacer la negociación.
Lo que me dicen a mí es sobre ese viaje, César, que en su momento Don Fuad salió y dijo, viene a Barranquilla, y después dijo, no va, es a Medellín. Es que James nunca, o del lado de James nunca le dijeron, no, es que él va a ir a Barranquilla. No, él tiene unas vacaciones en Colombia y va a estar en Colombia. Que efectivamente pasó. Él viene de la Kings League
y se llega,
y llega a Colombia. Llega a Medellín.
Bueno, queda pues ahí el tema. Dijo además, hay directores técnicos inteligentes que juegan con un número 10. Dice que eso se está perdiendo en el fútbol. Ese va a ser un bonito tema esta noche en La Polémica. La importancia del número 10 en el fútbol actual. Lo cierto es que la periodista le pregunta a James, le dice, ¿por qué rindes en la selección y te ha costado tanto rendir en los clubes? Y él habla del número 10, de la importancia que algunos entrenadores inteligentes para James Rodríguez le dan al talento como prioridad en un equipo, en una institución. De todas maneras, pues habló James, era importante que lo hiciera, lo hizo ante la gente de su club, el León de México, y quedan las dos versiones para confrontar, para analizar y para ir resolviendo en el camino. ¿No le parece?
Sí, por eso. Yo quiero escuchar la tercera. La tercera versión a mí me parece interesante. Si quiere mantener esto, si no, ya pues cada quien... Es más, James...
Yo creo que ya el tema terminó.
James nunca salió a hablar. No, pero seguramente en algún momento donde Cristian Daes dé alguna entrevista por X o Y circunstancia, razón, tema, habrá quien le pregunte y le diga, oiga, don Cristian, ¿y usted qué versión tiene el tema James? Y de pronto contesto, porque James...
Pero yo se lo puedo anticipar.
Porque James no salió
a
decir
nada. Yo le puedo
decir, ¿no?,
que don Cristian Daes terminó terriblemente decepcionado y triste, porque a pesar del esfuerzo, a pesar del aporte económico, a pesar de la amistad con James, a pesar de que hizo todo para que James jugara en el Junior, el tema no se dio. Entonces la decepción fue total.
Pues sí, sí. Estarán decepcionados. Pero bueno, sobre el tema del 10 vamos a hablar esta noche.
Esta noche, sí. James Rodríguez y David Cambino fueron incluidos en el 11 ideal de la tercera fecha de la Liga MX. Recordemos que James marcó el gol del triunfo de penalti del León sobre el Juárez y Cambindo logró doblete con Necaxa en la victoria 3-0 frente a San Luis. ¿Y la presentación de América va a ser dónde? ¿En el Pascual al fin o no?
¿Sabe que no sé?
En el Pascual, yo diría que puede ser en el Pascual Guerrero, porque el estadio está suspendido para jugar fútbol, pero no para presentar una estrella. ¿O sí?
Yo creo que para cualquier evento, ¿no?
No, yo no creo.
Pero, o sea, César, pero a ver un segundo.
Yo alquilo el estadio para presentar a...
¿Pero usted cree que le van a dejar entrar, por ejemplo, la barra que fue la... que
el Barón Rojo.
Eso, el Barón Rojo. ¿Usted cree que le van a dejar entrar a ese evento?
Bueno, no sé, el América está en una campaña para tratar de limpiar a esos malandros que ensucian el fútbol, que atemorizan a los hinchas que van al estadio y que complican financieramente, económicamente y deportivamente al cuadro América de Cali.
Aquí me están diciendo que alguien que escuchó que en Cascajal.
¿En Cascajal? Es para la presentación de Quintero.
No creo.
Cascajal es una cancha, es la sede del América. Muy bonita y todo lo que quiera.
No creo.
Pero no creo que tenga las condiciones para presentar a Quintero. Una pausa y ya les contamos. Bueno, la noticia ganadora de Betplay es sin duda la confirmación oficial por parte de Millonarios de que Falcao García firmó contrato o lo va a firmar por los próximos 6 meses. Estará en el primer campeonato, en la primera liga del año. Otra noticia buena es que Carlos Bacca está plenamente recuperado y listo para el fin de semana en el partido Junior Águila. Le hizo una falta tremenda Bacca al Junior de Barranquilla. Y la otra es que el Columbus Crew confirmó ya oficialmente lo de Marino Inestrosa, que se sabía que estaba asegurado, pero anota que se reservó un porcentaje de los derechos deportivos del jugador.
Bueno, sobre ese tema que empezó con el que usted empezó de Falcao de Millonarios, el hincha de Millonarios se dice, bueno, ¿y eso para el resto de las contrataciones? La respuesta es no. Por izquierda, lo de Nicolás Giraldo, en cualquier momento se da la noticia, ya la oficialización. Y por derecha, César, pese a todo lo que nació ayer con el muchacho Puerta, ¿cómo se llama Puerta?
Mateo.
Mateo Puerta. Con lo del muchacho el Mateo Puerta, sigue siendo Luis Manuel Orejuela la opción más cercana y más viable del conjunto albiazul.
Yo lo de Mateo Puerta, ¿sabe que lo veo lejos?
No, César, es que le voy a decir una cosa. Me fui, pregunté en los dos. ¿Qué pasó con Mateo Puerta? Ayer Mateo Puerta no fue convocado al partido que empataron Águilas.
Lo mostraron en la tribuna.
Lo mostraron en la tribuna. Entonces, inmediatamente, sumado a que él en su cuenta de Instagram puso una foto con no me acuerdo qué frase, y puso una foto jugando contra Millonarios, pues inmediatamente creció un rumor, porque ya se había escuchado que Millonarios le interesaba, que no sé qué.
No, es que él quiere venir a Millonarios.
A hoy.
Y no tiene clara su continuidad y su relación con
Águilas. A hoy, 1:22 de la tarde, César, Mateo Puerta, Águilas Doradas, Millonarios no tienen ninguna conversación, no están en ninguna negociación, no están hablando para que el jugador venga a Millonarios. El muchacho Mateo Puerta tiene un contrato de 2 años, en su momento sí hablaron, me dijeron que hace 2 semanas eso ya quedó absolutamente frío. Lo que pasa es que las cosas pueden vivir, si estaba frío lo de Falcao y vivió, pero hoy no hay ninguna conversación. Millonarios ofreció un intercambio por Delvin Alfonso, Águilas Doradas decía no, Alfonso y una plata, Millonarios dijo no, así no, no vamos,
no,
así
espere. No vamos. Águilas no se interesó por Alfonso. Águilas, es que el tema hay que contarlo desde el principio, Juan. Águilas inicialmente pidió 2,000 millones de pesos y o Jordana o Arboleda.
Arquero, Arboleda.
Y nos mandan a Alfonso. Después, pues ahí se cerró toda posibilidad y toda negociación y ahí entra a aparecer lo que usted menciona, ¿no?
Entonces,
pero es que se le fue la mano a Águilas.
El jugador, ¿por qué no estuvo ayer? ¿Por qué no estuvo ayer concentrado para el partido? ¿Y por qué no estuvo convocado? Más que concentrado, convocado. Porque tiene una lesión muscular.
Está lesionado.
Tiene una lesión muscular. Entonces, sí, se armó todo el tema, pero Millonarios está mirando ese tema que sí está activo de Orejuela.
Ahora, lo de Millonarios con Falcao me parece buenísimo, que esté otros 6 meses, que pueda competir. Lo único grave es cuándo va a jugar, cuándo va a estar listo, porque se va a perder los primeros partidos.
Pero Falcao empezó a entrenar primero que Juanfer, por ejemplo.
No, es que Falcao físicamente no debe estar mal.
No, es que Falcao ya entrenó hoy.
Entrenó hoy,
Juanfer
sí.
Juanfer llegó hoy.
Sí, pero Falcao...
Falcao empezó a entrenar primero que Juanfer. Primero que Marino.
¿Pero usted cree que puede jugar el domingo?
No. Pero es que, a ver, lo que pasa es que lo de Falcao fue más largo. Bueno, lo de Juanfer también fue larguísimo. A lo que voy es que hay mucha preocupación. No, Falcao, y entonces mientras llega... Ojo, Falcao empezó a entrenar primero que Juanfer. Empezó a entrenar primero que... No sé si Marino ya entrenó. Ya se le vio en la sede, pero no sé si entrenó.
No sé.
Que Morelos... Porque ya Falcao empezó hoy a entrenar.
Pero empezaron tardísimo. No tiene pretemporada Falcao, no tiene pretemporada Juanfer, no tiene pretemporada Inestrosa, no tiene pretemporada Morelos. Y eso es grave para un equipo. Tiene que esperar 2, 3 fechas, algunos 4 fechas para poder empezar y meterse. Y eso realmente no es bueno. Quiero leer este correo de Jorge Isaac Utria Echavarría, desde Piojó, en el departamento del Atlántico. Dice, César, ya... Por favor, no gocen más con la no venida de James al Junior. Junior está por encima de cualquier jugador, por muy estrella que sea. No vino y punto. Nadie se va a morir por eso. Don Jorge, lo primero es que nosotros no estamos gozando con la no venida de James al Junior. Es una pésima, equivocada y errónea interpretación suya. Lo segundo.
Yo quería que viniera.
Lo segundo. Yo también. Todos queríamos que viniera.
No, no.
Lo segundo. El tema de James lo armó Junior, no nosotros. Lo armó Junior. Y lo tercero, habló James. Y cuando James habla y por primera vez se refiere al Junior, es noticia hacia usted, no le guste. Elías Correa, saludos desde Putumayo. Neymar vuelve al Santos. Rescindió el contrato con el Al Hilal. El Al Hilal pagó cerca de 90 millones de euros por él y le pagó un contrato anual de 2 años de 110 millones de euros. La negociación total es de 200 millones. Jugó 400 y tantos minutos. Muy poquitico. Terrible. Ese es el negocio más caro, más desafortunado y más malo en la historia del fútbol. No pudo jugar ni siquiera 4 partidos completos. Y parece que va al Santos de Brasil. Neymar deja de ganar 62 millones de euros por la rescisión del contrato. Creo que es la primera vez que se pierde plata por parte del jugador y no sé cómo será la negociación con el Santos porque está muy lejos, Juan, de poderle pagar ese dinero.
Sí, no, no. O sea, Brasil anda bien de plata, pero para acercarse a los árabes tampoco está allá.
Y Neymar creo que va a ser simplemente hay una excepción, va a sacrificar dinero y se va a volver a poner a punto porque es que viene de una lesión y no ha jugado. Y eso es bastante, bastante grave.
Informa el Deportivo Independiente de Medellín que ya llegó a los 24.034 abonos vendidos, una cifra impresionante. Yo sé que son mucho más económicos que los demás, sobre todo si lo comparamos con los de Atlético Nacional, que tiene la cifra más allá, 26.000, 27.000. Pero, sin embargo, me sigue pareciendo muy fuerte, muy grande la cantidad. Y más si lo comparamos, ayer vi por ahí un 1.500 en América, no sé cuántos en Junior. Pero, César, hay un tema caliente con los abonos de Atlético Nacional.
Le doy el dato ahí de Neymar, 428 minutos en 17 meses.
Ok. Hay un tema complicado, bien difícil, bien complejo con...
La boletería.
La boletería. Y es que está sucediendo...
Con la tiquetera.
Está sucediendo... Bueno, voy a leer exactamente lo que dice Funky, que es hoy la tiquetera de Atlético Nacional.
Sí, aclarémosle a la gente y contémosle que Funky es una tiquetera internacional que maneja muchos deportes. En Colombia maneja la boletería de Atlético Nacional, de Real Cartagena, de Alianza, de Llaneros. A nivel internacional maneja tiquetera del Club Santos, de Águilas de Veracruz, de la King League. Maneja conciertos, maneja basquetbol, maneja Kings League también. Es una tiquetera con mucha experiencia.
Sí, señor. Me cuentan que es la del América de México.
También.
Entonces, ¿Cuánta gente
maneja
tiene?
Las 100.000 boletas que le caben al Estadio Azteca.
Bueno, puso la gente de Funky en un comunicado oficial. Y lo leo textual. Los usuarios fueron víctimas del uso no autorizado de sus usuarios y contraseñas, con la intención de acceder a sus abonos, lo que resultó en la reventa de los mismos. En ese comunicado, entonces, lo que explica Funky es que ellos no tienen, más adelante dice, nosotros no tenemos guardadas las contraseñas, por lo cual no tenemos acceso a esos datos.
No tienen acceso a la base de datos.
¿Qué está pasando?
Por otro lado.
Esa base de datos, pues, alguien la tiene, o algunos la tienen, y lo que están haciendo es duplicar los abonos, y muchos abonados van y a hacer efectivo su boleta, y aparece que ya hay otro adentro.
Pero además hay una inconformidad también, y es que ven que el estadio está lleno y fueron 38.000, 39.000 personas, porque parece que el tema se manejó en algún momento de esa manera. Había una cierta irregularidad. ¿Quién manejaba antes de Funky la boletería nacional?
Se llama Somos Verdolagas. Me dicen que es directamente lo manejaba Atlético Nacional.
Sí.
Una dependencia de Atlético Nacional.
Sí, la gente de ahí armaron una tiquetera y lo manejaba Somos Verdolagas. ¿Por qué dejaron a un lado a Somos Verdolagas para contratar a Funky?
Lo que me dicen a mí es que encontraron que había... No irregularidades, que había ciertas facilidades de pronto... para manejar boletería, que preferían más bien, que la cosa no se estaba manejando bien y que preferían más bien entregárselo a una empresa con experiencia, con historia.
¿Pero podemos confirmar que no había irregularidades? ¿O no sabemos?
Pero es que tampoco puedo confirmar que no.
Bueno, pero digamos que no estaba suficientemente blindada la boletería.
Sí, sí, esa es una buena palabra.
Sí, no estaba suficientemente blindada y por eso pues se fueron a la Funky. Ahora, hoy en día,
el tema de
las tiqueteras, Juan, está inventado.
Pero acá está el problema, César. En ese cambio de una a la otra, lo que alegan es alguien se quedó o algunos se quedaron con información de usuarios y contraseñas. Si usted, por ejemplo, está inscrito en una tiquetera y mañana le cambian la tiquetera, pues uno generalmente deja el mismo usuario y la misma contraseña, ¿cierto?
No creo.
Pues hay gente que lo hace.
No, pero si cambias la tiquetera, no. Si yo estoy en primera fila y me voy a tu boleta, tengo que registrar mis datos en tu boleta. No, exacto. O al revés, en exacto, primera fila.
Exacto. Pero muchos usuarios...
Yo no creo que haya una migración de clientes.
No, me entendió.
Pero no sé.
No me entendió. Si usted está, ¿cómo se llama? Con primera fila.
Sí. ¿Y se va a pasar un ejemplo. A tu boleta.
Perfecto. Y usted en primera fila tenía como usuario Cesaralo, que es su Twitter. Y como contraseña...
Por favor, que me devuelvan la cuentica de Instagram, hombre, que me la hackearon.
Entonces, usted en primera fila tenía Cesaralo como usuario y como contraseña El Pulso del Fútbol. Hay mucha gente que cambia la tiquetera y pone como usuario el mismo, Cesaralo y El Pulso del Fútbol. Sí. Y esos que cometieron ese error, ¿cierto? O que confiaron y dijeron, pues yo pongo la misma, que ya me la sé, más bien no la cambio, pues ¿para qué corro ese riesgo y no la cambio? ¡Pum! A esos sean los que lamentablemente como que les han clonado los abonos.
Sí, pero de todas maneras yo creo que en esto hay que mirar por qué se cambió la tiquetera de Somos Verdolaga a Funky. Leí el comunicado de Funky, es claro. Hoy en día las tiqueteras están muy protegidas por el tema de los bandidos. En México los bandidos son recontra expertos y allá funcionan bien. En Colombia ni se diga, aquí tenemos unos bandidazos tremendos que van por delante de la seguridad de todo, de los bancos, de las plataformas digitales, de todo. Ahora, hoy es muy difícil clonar una boleta. Primero, porque no se dejan copiar en screenshot del teléfono. Segundo, porque hay que hacer todo un traslado a correos privados si uno quiere transferir la boleta, y eso genera una seguridad alta. Pero, ¿quién sabe qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la inconformidad y qué es lo que está pasando en el tema de Atlético Nacional?
Sí, bastante, bastante complejo, César. Y eso ya incluso tengo entendido que fue a las autoridades y van a investigar, porque pues eso es fraude. Es fraude. En el comunicado Funky también da tres puntos como decirle a los usuarios, mire, cambie la contraseña, hagan tal cosa, como tratando de decirle a la gente cómo cuidar sus usuarios y sus contraseñas. Me confirman, César, la presentación de Juan Fernando Quintero será en Cascajal ante periodistas y personalidades, pero habrá transmisión por las redes sociales del equipo.
Me parece muy bien. Una cosa más privada, menos pública. Estoy
que muchas gracias, de que Barón Rojo, por privar al América de Cali poder hacerlo con la gente.
Estoy seguro
y como
de
debe
que
ser.
Julio, que el América, de que los hinchas, que todos hubieran querido una cosa grande en el Estadio Pascual Guerrero, pero como los de las barras violentas, los barras bravas, los delincuentes, porque hay muchos dentro de esas barras, son tan queridos y tan formales, pues privan a la gente de una presentación como debía ser.
Estos tipos privaron a la gente de una presentación así, de un momento histórico, importante, de un esfuerzo gigantesco en el América de Cali.
Y de 6 partidos.
No, bueno, además, pero también lo privaron de que la despedida de Adrián Ramos hubiese sido una despedida con altura. Porque ese fue el último partido de una leyenda de la América de Cali.
Y en medio de la trifulca, en medio de los nervios, en medio de la insatisfacción, de la violencia, le tocó dar la vuelta olímpica más triste que yo he visto, la de Adrián Ramos ese día. Un crack, una figura, una leyenda de su categoría y de su tamaño, no pudo despedirse como se tenía que despedir por culpa de algunos intolerantes. Dos cositas antes de la pausa. Se habla de que River Plate inició negociaciones con el Krasnodar, pero dicen de Rusia que el tema no es claro, que no hay ofertas concretas.
Bueno, eso vienen hace rato, ¿sabes?
Que Kevin Castaño vale 10 millones de dólares y eso no va a pagar River por Kevin Castaño.
Me encantaría que Kevin llegara a River.
A River. Y a él seguramente que también, porque en Rusia está, no deja de estar perdido, no de mérito el fútbol ruso, pero uno jugar en River, jugar en Sudamérica, estar más cerquita de la gente es muchísimo mejor. Pero 10 millones, no van a River no va a pagar por Krasnodar.
Se me hace extraño
por Castaño a Krasnodar.
Se me hace extraño que este jugador, Jason Lucumí, César, no se haya quedado en un equipo en Colombia. Hablan que su futuro apunta o al Universitario de Deportes en Perú o a la Liga Alajuelense de Costa Rica. Ese fue un futbolista que en su momento mostró una capacidad impresionante, parecía jugador de exportación, selecciones juveniles, y se nos fue quedando Jason Lucumí.
Sin duda, tenía todas las condiciones para haber triunfado. Y Javier Grimaldos le manda un abrazo grande a su hermano Andrés Grimaldos Galindo, el hombre del bar central que consultamos permanentemente porque hoy está de cumpleaños 28 de enero. Fieles oyentes del Pulso del Fútbol. Ya seguimos. Bueno, noticia para sonreír.
Yo le doy una.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que no sé si eso se va a dar porque ya Aston Villa ha insistido y lo ha dicho, pero ahora el que habría aparecido fue el Arsenal, por Johan Durán.
Ah, no, pero el Arsenal ya había hecho coqueteos. Lo que pasa es que no había ofrecido una cifra concreta.
Bueno, parecía que apareció pero ya con numeritos en la mesa.
Lo que es claro, Juan, es que Durán es nuestra joya de la corona
hoy
en día.
Sí, total.
Está Luis Díaz, que sin duda marca un presente muy importante, pero Durán, hacia el futuro, va a ser el jugador tal vez más costoso en la historia del fútbol colombiano.
Y en la selección sub-20, que hoy vuelve y juega a 6:30 de la tarde frente a la selección de Ecuador, hay jugadores también muy, muy interesantes. Está Barrera,
Oscar Perea,
está Montaño, que ya se fue vendido al Citigroup, está Arizal, el lateral izquierdo, hizo un partidazo también. Hay jugadores bastante
Villarreal es buen jugador también, ojalá arregle sus inconvenientes personales. Y otra noticia para reír es que el presidente de Santos, Marcelo Teixeira, ya anunció como confirmado el regreso de Neymar al club brasileño. Freddy Castrillón, que nos escribe siempre, dice, ¿cómo Venezuela tiene mejores canchas para jugar un suramericano sub-20 que Colombia? Para jugar una liga profesional, y no es de ahora. Recuerden la Copa América que organizaron. Freddy, lo que pasa es que en esto hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, en Venezuela se juega solo en tres canchas, la fase previa, y en cuatro, con Caracas, que es donde se juega la fase final, y tener cuatro estadios es muy fácil. Usted saque aquí cuatro estadios en Colombia y los tiene perfectamente. Y cuando se hizo la Copa América, el gobierno de Chávez en ese entonces dio toda la plata para hacer la Copa América y para construir los estadios, plata del petróleo, de PDVSA. Pero en Colombia uno sí puede tener 5 o 6 estadios muy buenos. Lo que pasa es que el parche malo, el parche terrible de Valledupar, pues enlodó absolutamente todo. Bueno, vamos con la jornada de ayer, don Juan Felipe, ¿le parece?
Por favor, usted gana un puntito.
Yo gané un punto. Descontó
uno.
Lo tengo ahí. Lo tengo en la mira. Lo tengo en la mira.
Jugaba bien Águilas, ¿sabe? Y ganaba bien Águilas, me parece.
Águilas 1, Equidad 1. Ganaba bien, pero no hacía un mal partido Equidad.
No, era buen juego.
Equidad aguantaba bien. Usted sabe que Águilas no es fácil de enfrentar más allá en su cancha, en su estadio. Estaba una muy buena parte de la tribuna de Oriental llena, la otra tribuna estaba vacía. Y Equidad me parece que al final logra un empate importante. Buen gol de Elan Ricardo, que había entrado
de cabeza.
En un tiro de esquina de Támara de cabeza.
Sí, pero ahí a la defensa de Águilas ni saltó.
Ni saltó. Todo lo contrario, creo que se agachó un poquito.
Se agacha para poder coger la pelota. Sí.
Y el otro fue de Johan Caballero en una acción de John Freddy Salazar que se lesiona increíblemente. Pica en una jugada por derecha, espacio libre, y cuando estaba picando se lesionó, se tironeó en el posterior y tuvo que abandonar. Alcanzó a manotear Varela, el arquero venezolano, pero no fue suficiente.
Oiga, espérame un segundo.
Fue un poco más Águilas al principio.
Un paréntesis. Real Unión Club hace oficial que Jamer Mosquera, defensor central de la selección colombiana sub-20, regresa a la Aston Villa, lo pidió la Aston Villa.
Es que la sub-20 está en la mira de muchos de los grandes equipos de Europa.
Tiene muy buenos jugadores.
La categoría sub-20, el suramericano sub-20, porque hay muy buenos jugadores.
Bueno, ahora sí, entonces.
Y el Tolima le ganó con comodidad al Pasto 2-0.
Oiga, a mí esos dos delanteros que tiene el Deportes Tolima me parecen muy interesantes. Lencina y Ramírez.
Sí. ¿No le parecen que son medio parecidos?
No, para
mí. Cabeceadores.
No, Lencina es más bajito, Lencina es más pero de tirarse a la banda.
Pero fíjese que Ramírez no es muy grande, pero es muy buen cabeceador.
No, Ramírez sí cabecea, Lencina yo no tengo como cabeceador. Y me parece que Lencina se tira más a los costados, Ramírez es más del frente,
sí,
o del carril
bueno.
Central.
Pero Ramírez no ha podido ser titular del Tolima.
Me parece una gran dupla.
Con David González no era titular.
No.
Y lleva... ¿Cuánto? ¿3 temporadas?
Y eso que David no tenía 9-9.
No, lleva 3 temporadas y no ha podido ser titular. Y a mí también me parece que es goleador y que es muy buen jugador. Cuando entraba, generalmente resolvía. Y Lencina, al que le pegaron una patada en el segundo tiempo, de tarjeta roja, Felipe Jaramillo, me pareció correcta la tarjeta roja.
Sí.
Se mueve bien.
Uno mira.
Se mueve bien.
Uno ve la nómina titular del Deportes Tolima. Fiermarín, que pues lo vamos a ir conociendo. Hurtado, Angulo, Quiñones, que hizo gol. Arrieta.
Ese Quiñones, con ese físico que tiene, por arriba intimida a cualquiera.
Ever Valencia, Juan Pablo Nieto, Rovira, Miranda, Ramírez, Lencina. Tiene una muy buena nómina.
Muy buena
un
nómina.
Buen equipo.
Juan Pablo Nieto.
Y buen técnico. Ismael
puede ser
Rescaldo.
Uno de los volantes de primera línea más importantes de la Liga Colombiana.
¿Y usted se acuerda que él no era
10?
Él no era, exacto, él era creativo. Él era el compañero de Juan Fernando Quintero en aquella selección que con Pizzi Restrepo.
No, en el Once Caldas jugó de 10, que fue antes de irse al Tolima.
No, pero es que yo le estoy hablando del sub-20.
Ah, ok.
Selección Colombia sub-20, que jugó el sudamericano en Argentina, que ganamos con el Pizzi, ¿no fue?
Sí, con el Pizzi, que fuimos Restrepo. Al Mundial.
Que correcto. Él no va por una lesión, a él lo lesionan. A Juan Pablo Nieto lo lesionan. Creo que en el campeonato colombiano, y él no logra ir a la final, pero él era el compañero en el medio campo de Juan Fernando Quintero y era más un volante generador. Sigue siendo un volante generador. Ayer la pelota que le pone a la Encina es extraordinaria. Muy buen equipo tiene el Deportes Tolima. ¿Le gustó el uniforme?
A mí me cuesta trabajo el vino tinto.
¿Sabe que ayer también?
A mí me gusta el Burdeos y el oro.
¿Sabe que ayer también me costó?
Pero el vino tinto.
Muy oscuro me pareció.
Sí, muy triste.
Muy
yo
oscuro.
No sé.
Pero bueno, son gustos.
Sí, hay que. Claro, hay una tradición, pero bueno. Pero cada uno. Pero fue superior el Tolima, un partido correctísimo. Atacó mucho más y el Pasto no hizo un solo remate a portería en todo el partido. Hoy juegan Fortaleza Envigado. Partido interesante. Para cerrar la fecha con el arbitraje de Álvaro Meléndez. ¿Vio que los arbitrajes de la primera jornada de la Liga del Play fueron buenos casi todos?
Sí.
Usted, no hubo escándalo.
Yo estoy esperando el revolcón que usted dice viene, ¿no?
Viene. No es exactamente cuándo, pero algo va a pasar en el arbitraje colombiano. Ayer en el sub-20 Chile le ganó a Perú 3-2 y Uruguay le metió 6 a Paraguay, 6-0.
Segundo 6-0 que vemos en el campeonato.
Usted se abre y un equipo con gol lo enreda y lo complica. Y ese es el tema realmente preocupante. Bueno, hoy en el fútbol suramericano, ya usted hablaba de Colombia-Ecuador a las 6:30 y Argentina-Bolivia a las 4 de la tarde. En el fútbol de México, hoy juegan Puebla ante Mazatlán, América ante San Luis. Y a las 10 p.m. hora de Colombia, León con James Rodríguez titular ante Chivas y Tigres ante Tijuana, que es el equipo de Juan Carlos Osorio. Y hay un clásico por la importancia de los equipos, que es el de Necaxa y el Cruz Azul. Y Daniela Montoya no va a poder asistir al microciclo de trabajo de la Selección Colombia Femenina de Mayores que se inició en Bogotá. No conocemos los motivos que le pasó a Daniela. Y la reemplaza Gabriela Huertas de Independiente Santa Fe.
Pregunta rápida para movimiento en velocidad de la mente.
Sí.
Los tres equipos en su orden con más títulos en Colombia, ¿cuáles son? En generales, o sea, sumando ligas, copas, superligas.
Nacional, mañana, Millonarios y América.
Nacional 35 títulos. Millonarios 22 títulos. Y me sale Santa Fe con 17 títulos.
Más que América.
América, ¿cuántos tiene?
Pues tiene.
Pero América tiene liga, lo que pasa es que América no ha ganado Copa. Y
no
América
ha Copa,
tiene Merconorte.
Ha ganado títulos internacionales.
Merconorte sí tiene, no sé si una o dos. Tiene Merconorte. Pero es que Santa Fe tiene ligas, tiene Copa, tiene Copas. Tiene, si no estoy mal, 4 Superligas Independiente Santa Fe. Tiene una Copa Sudamericana. Supongo que aquí también le suman la Suruga.
Claro.
Santa Fe es el tercer equipo en títulos, según un cuadro el que encontré.
Pero América debe estar muy cerquita, ¿o no?
Debe estar ahí, debe estar pegado, porque América ha ganado mucho.
¿Y cuál sería el quinto?
No, solo tengo los tres primeros de varios países. Argentina, el número 1.
River.
Boca, 74. Segundo, River, 72. Y el tercero está lejísimos, 45,
no,
Independiente.
Independiente debe
ahora,
estar, pero años luz.
Millonarios está lejos de Santa Fe y Nacional está lejos de los demás.
De los demás,
35
sí.
Es una,
sí, porque
le
es que
una diferencia
Nacional,
de 13,
claro,
títulos.
Sin duda. Es que Nacional, entre otras cosas, Nacional ha ganado 6 copas, ¿no le parecen demasiadas?
6 copas, Copas Colombia.
6 copas Colombia, sí, copas Best
No, Play. Es que es el más ganador de Liga, el más ganador de Copa.
Nacional 3. Ganó 3 y perdió 3.
Por eso, es que Nacional es el más ganador de Liga, el más ganador de Copa, y si gana esta contra Bucaramanga, empata Santa Fe como el más ganador de Superliga.
Con 4. Mire, Nacional ya ha ganado Superligas a Junior 2012, al Cali 2016 y al Pereira 2023. y perdió con Cali en el 2014, con Santa Fe en el 2015 y con Millonarios en el 2018. Nacional tiene mucho título.
En Brasil, ¿quién cree usted es el equipo más ganador?
Flamengo.
Palmeiras, 24. Segundo, Flamengo, 23.
Pucha, me he pelado ahí por...
Y tercero, Sao Paulo, con 20. ¿Son los tres más grandes o no?
Sí, los tres más grandes.
Sí, el más grande de Río es Flamengo y los dos de San Pablo son
sí, Palmeiras. Sí, pero a Corinthians hay que meterlo. Bueno, lo que pasa es que allá hay muchos grandes.
Bueno.
Y Vasco da Gama hoy está en un nivel
En Ecuador.
En Ecuador. ¿Meleco o Barcelona?
No, señor. Liga. 21,
Liga de Quito,
21.
Sí.
Segundo, Barcelona, 16. Y tercero, Nacional.
Sí, sí.
15.
Es que Nacional tiene muchos años. Y acuérdese que ese fue el equipo de las fuerzas militares.
Ah, no, pero mireme, esta sí es una locura. En Uruguay.
Peñarol.
Nacional, el bolso. No le ha pegado una.
No 100, le pegado hoy,
ahorita hacemos la polla del partido.
Sí.
167 Nacional.
Ahora voy a pensar uno y digo el otro.
159.
¿Cuánto? ¿Ciento qué?
67 Nacional. Son pues muchos títulos. 167.
No, pero es que esos juegan desde el año 1900.
No, y ganan solo ellos. 159 tiene Peñarol. Y 25. No. Me parece que ese es el escudo del Danubio. Creo, me perdonan si.
Sí, debe ser Danubio.
Me perdonan si no es este. Pero siga, no lo tengo tan claro.
Siga.
En Paraguay, Olimpia 63.
Bueno, ahí sí le iba a decir Olimpia.
Porque
es que Olimpia en la 30... época de Domínguez Dips, padre de Alejandro Domínguez, eso lo ganaba todo y además manejaban muchas cosas más.
En Chile, la diferencia es amplia del 1 al 2.
Colo-Colo.
Sí, señor, Colo-Colo 61.
¿Sobre la Universidad Católica o la de Chile?
Igual, porque los dos, tanto Chile como Católica, tienen 27. Tienen
bueno,
27.
Están por ahí.
En México.
América.
América, 42. Chivas, 26 y Cruz Azul, 24.
Que son los grandes y después Universidad Autónoma de México, que son los Pumas. Son los cuatro grandes.
Perú.
En el fútbol de Alianza Lima.
Universitario Deportes, sí. 52.
Es que Alianza hizo parte de la gran tradición de hace años y después Universitario se le montó. Pasó lo mismo que en Colombia. En Colombia Millonarios ganó muchos títulos y después llegó Nacional y se le montó.
Universitario 52, Alianza 46 y Sporting Cristal 41. Y creo que alcanzo uno más. A ver, voy a elegir, ya elegí Ecuador, ya elegí Chile. Bolivia.
Bolivia.
Ah, ese es muy fácil.
Bolívar.
Sí.
Sí, es que es.
43 tiene el Bolívar, 20 tiene The Strongest y 18 tiene, ¿este cuál será? Bueno, pues, ¿Wilstermann es uruguayo? Es?
Wilstermann, no, equipo. boliviano.
Bueno, ese.
Wilstermann. Y, a ver, el que más títulos tiene en Inglaterra.
No lo tengo el dato. Los tengo solo de Sudamérica, pero yo creo que en Inglaterra tiene que ser Liverpool.
No, Manchester United.
¿Sí le gana?
Tiene 20 y Liverpool 19, si la memoria no me falla, y Arsenal 13. Ahora, el Manchester United creo que tiene 18 subtítulos y el Liverpool 15, pero están ahí. La pelea es total y yo le veo este año cara al Liverpool de campeón. O sea que el tema...
Y en Italia es la Juve.
La Juve...
En España, el Madrid, el Real Madrid.
El Madrid, y en el mundo, el Real Madrid. Bueno, Javier Tebas, el presidente de la Liga, aseguró que Barcelona y Real Madrid están de acuerdo. Se estudiará que el Clásico de Mayo se dispute en el exterior. No va a ser ni en Montjuïc ni en el Camp Nou, porque están en obra los dos estadios. Entonces no me extrañaría que se los llevaran para Arabia. Y el Inter Miami arranca mañana su gira por Latinoamérica. El miércoles, Universitario Deportes de Lima, el más ganador contra Inter. El otro martes, Sporting San Miguelito en Panamá frente al Inter. Y el 8 de febrero, Olimpia en San Pedro Sula. Se nos acabó el tiempo. Gracias a todos. Hasta mañana.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.